¿Qué me podrá faltar? Mirando a la Virgen en su advocación del Carmen, del Monte Carmelo, de ese lugar que inspiró la oración del profeta Elías y de tantos santos a lo largo de la historia, mirando a la Virgen como los santos, como lo haría Brochero o Angelelli, un señor Angelelli y sus compañeros mártires que celebramos ayer, yo los invito a hacer como María, escuchar la palabra y guardarla en el corazón, dejar que en el corazón resuene la palabra y se haga carne, se haga alabanza, se haga servicio. Por eso qué lindo decir en el corazón, el Señor es mi pastor. No solo un pastor, no solo el buen pastor, mi pastor. El Señor es mi pastor y me cuida, me conduce, me alimenta. Él es el que me hace descansar. Es nuestra justicia, el que se ocupa de nosotros, dirá el profeta Jeremías. Él es nuestra paz, el que nos reconcilia, el pastor que derriba los muros. El Señor es el pastor compasivo, que me mira con una mirada de ternura que sana, que promueve, que dignifica. Si pudiéramos rezar hoy con este salmo, que se ha hecho respuesta a las lecturas, y dejar que vibre en el corazón, ya ciertamente nuestra liturgia nos transformaría. Él me guía por el recto sendero, por amor de su nombre, y aunque cruce por oscuras quebradas, no temo. El Señor nos libera del temor que paraliza. El Señor nos mueve a la confianza, a la comunión, prepara una mesa, a la reconciliación. El Señor es mi pastor. Dejarnos conducir por Él, dejarnos hablar por Él. De hecho, nos anuncia la buena noticia y hoy en el Evangelio presenta como dos momentos de esta buena noticia. Al regresar de la misión, ¿se acuerdan? El domingo pasado el Señor los había enviado sin nada, solo con el bastón y las sandalias porque el camino es largo, pero sin provisiones, sin dinero, sin dos túnicas. Dice hoy el Evangelio, al regresar de esa misión, se reunieron, le contaron. Y en ese clima Jesús propone ir a un lugar solitario. Lo dice dos veces o tres el Evangelio, un lugar desierto, a compartir, a descansar. Ese es como el primer momento del anuncio de hoy. Pero el segundo es que al desembarcar, porque iban en la barca, vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella. Eran como ovejas sin pastor y estuvo enseñándoles largo rato. Con esta segunda parte la liturgia nos va introduciendo, porque vamos a hacer un paréntesis después durante cinco domingos, viendo que desde la compasión de Jesús los alimentó con la palabra, pero también con el pan. El discurso del pan de vida, vamos a meditarlo después durante cinco domingos, desde el domingo que viene, reconociendo ese anuncio que es la Eucaristía, pero es el pan de la palabra, el pan de la mesa, el pan de la fraternidad, el pan que alimenta el corazón. Bueno, recojamos esta invitación de Jesús. Estamos siendo invitados a ir al desierto con Él, a quedarnos a solas con Jesús. Hacen falta en nuestra vida momentos de pausa, momentos no de un vacío, sino de encuentro, para reponer las fuerzas, para compartir con Él lo que estamos viviendo. Eso hacemos cada domingo, le traemos el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero tenemos que contarle a Jesús qué hemos vivido. Celebrar con Él el misterio de vida que nos traspasa, compartir, gustar los signos de su amor, conversar con Él. Esta invitación al desierto tiene para los discípulos aquel día la resonancia de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. El desierto era el lugar de la intimidad, los llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Es el lugar de la prueba, Jesús también lo vivió. Es el lugar de la tentación, es el lugar de lo esencial, como hemos dicho tantas veces este año. Es el lugar de la libertad, es el camino de la libertad. Luchas y experiencias de un Dios providente y liberador, eso es el desierto. Pero a la vez, en la oración se abre el corazón a la disponibilidad, porque cuando llegan en la barca, la multitud interrumpe los planes, irrumpe la multitud en esa intimidad de los apóstoles con Jesús. Una multitud que para Jesús no es una masa, es cada rostro, cada hombre, cada dolor, cada búsqueda. Se le cambian los planes y fíjense, Jesús los ve con una mirada distinta. Los apóstoles tal vez dijeron, nos arruinaron el descanso. Jesús los ve, como decía el Antiguo Testamento, con la mirada de Dios. La mirada de Dios no es como la de los hombres. Los hombres miran la apariencia, Dios mira el corazón. Jesús los ve como buscadores. De hecho, una traducción dice no solo que llegaron antes, llegaron corriendo. Como corrió Abraham el día en que llegaron tres a su casa, como corrían el día de la resurrección María, Pedro, Juan. Jesús los ve y no se fastidia, no se fastidia por el cambio de planes. Se compadece porque están sin rumbo. La expresión como ovejas sin pastor en el Antiguo Testamento se hablaba de gente con hambre. Los pastores tienen que conducir a la oveja donde se alimenta, donde está protegida, gente que se siente a la intemperie, gente derrotada. Hay un texto del libro Los Números donde llegan los que se han derrotado, eran como ovejas sin pastor, dice ese texto. Una compasión de Jesús que los ve y ve ese corazón a veces derrotado, cansado, desanimado, y nos revela así el evangelista que el principio motor de Jesús es la compasión, que es el atributo que nos revela del corazón del Padre, el Padre misericordioso, el Padre que se compadece porque ha visto el dolor de su pueblo en Egipto. ¿Qué nos mueve? ¿El interés o la compasión? Una compasión que es principio vital y proceso, implica reconocer al otro, comprometerse con el otro, identificarse. El máximo de la compasión de Jesús es su cruz. Cargó con nuestro pecado, cargó con nuestro dolor, cargó con nuestros miedos, y en la cruz venció al pecado, a la muerte, nos dio la verdadera libertad. Y uno dice, ¿por qué nos muestra esto el evangelista? Porque nos hace comprender que la intimidad con Jesús, que la oración, que el reponer fuerzas no aísla, sino que abraza la vida, abraza la realidad, asume y ensancha, asume la vida de los otros y ensancha el corazón. Si rezáramos bien, nos comprometeríamos con la vida. Qué notable, una discípula de la Virgen del Carmen, Teresita de Lisieux, monja de clausura, es la patrona de las misiones. El que reza en serio, ensancha el corazón y se compadece de tantas ovejas descarriadas del mundo de hoy. Una oración que asume cada persona y la realidad social también. Jesús hoy nos muestra su corazón para que entremos estas semanas a reconocer cómo Él se compromete desde el desierto, pero desde el corazón compasivo del Padre. Y acá podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Buscamos nosotros a Jesús como esos que fueron corriendo? ¿Tenemos espacios en nuestra semana, en nuestra jornada, para estar con Él, para la interioridad, para el silencio que nos recompone? Papa Francisco decía esta mañana, la compasión tiene que nacer de la contemplación. ¿Hay espacios de contemplación? ¿O nos gana la fragmentación, la dispersión, la velocidad, el creer que todo depende de nosotros? ¿Somos conscientes de que hemos sido enviados a apacentar como el pastor en nuestra casa, en nuestro estudio, en nuestra salud, en la educación, en la justicia, una justicia tan largamente esperada? ¡Qué crisis que viven los pastores hoy! Lo dice Jeremías, en todos los niveles. ¿Cuántas decepciones, cuánta derrota se experimenta mirando el liderazgo de hoy? ¡Cuánta mediocridad! Este domingo, y mirando el corazón de mi pastor, del buen pastor, del modelo de pastor, es una buena ocasión para meditar en el liderazgo. Ya antes de la pandemia se decía que había una crisis de confianza en los líderes de todos los órdenes, en los líderes de la justicia, de la política, de la educación, de los religiosos también. Pero se ha acrecentado. Nosotros tenemos que sanar el liderazgo de hoy. No vamos a salir adelante sin padres que ejerzan bien la paternidad, sin educadores que eduquen para la vida, sin políticos que en vez de buscar el bien de ellos, busquen el bien común. La compasión tiene que impregnar nuestra mirada sobre el rostro de los demás, en todos los órdenes, en lo personal, en lo social, porque tenemos el riesgo de endurecernos, no endurezcan el corazón. Tenemos el riesgo de enfermarnos. Son enfermedades del corazón y del liderazgo la avaricia, quererlo todo para mí, querer acumular en vez de compartir, la soberbia, la mentira. ¿Cuántas mentiras? Esas mentiras que cansan y que incluso recordaba, hasta hay un programa que eran los simuladores, ¿se acuerdan? A veces nos dan impresión de que en vez de líderes hay simuladores. El liderazgo a veces se enferma por la pereza, el facilismo, la desesperanza o la falta de memoria o imaginación, porque la memoria tiene que ser aprender de la historia para imaginar algo nuevo, no para anclarnos, no para fosilizarnos. Hay un liderazgo que está enfermo de indiferencia o de lo mecánico, porque siempre se hizo así. Liderazgos rígidos, formales. El futuro de lo que estamos viviendo, este momento también de desorientación, de intemperie, de incertidumbres, en los que tantos jóvenes también dicen, como buscadores, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a salir? Puede encontrar una respuesta en el Evangelio de hoy. Hace falta formar líderes desde la compasión, para la compasión. Sin compasión no hay futuro. Y la compasión no es, como decían los griegos, los estoicos, debilidad, o como lo decía Nietzsche. La compasión requiere fortaleza, requiere compromiso, requiere imaginación. Es la única que puede romper la hostilidad primitiva, porque me abre al otro en su verdad, no para avasallarlo, sino para promoverlo, para alimentarlo, para protegerlo, para la amistad. Vamos a celebrar el Día del Amigo en estos días. Una compasión que nos permita mirar con la mirada de Dios, empatizando. Decía San Juan de la Cruz, otro discípulo de la Virgen del Carmen, que la amaba muchísimo, el mirar de Dios es amar. Un cristiano tiene que mirar amando. Un cristiano tiene que mirar con una compasión transformadora, una mirada que requiere la fe. No hay compasión sin fe y esperanza, sin lo personal y lo comunitario. El cristiano no puede ver estadísticas, sino rostros. Una mirada que nace de la contemplación y también de la humildad, del descentramiento, el que no piensa solo para sí, sino para los demás. Que nace de la gratuidad, no de la codicia, de la sobriedad, de la esperanza. En este domingo, el buen pastor nos quiere sanar el corazón invitándonos a la compasión, reconociendo que Él, que nos ama primero, se ha compadecido de nosotros. El Señor tiene que estar sufriendo también con nosotros todos los inconvenientes de este tiempo tan único, pero nos invita a levantar la mirada, a levantar el corazón. ¿Cómo no decirle al buen pastor, al que sabemos que se preocupa de nosotros, que nos dé la gracia de que surjan pastores? Envía pastores, Señor, al mundo, a la iglesia, a nuestra patria, en todos los órdenes, que irradien su vitalidad, que se transformen en personas acogedoras, que protejan al que está desanimado, desvalido, con hambre, que cure nuestros miedos y que nos dé manos que siembren misericordia y fraternidad a un mundo que también necesita paz, y derribar muros de indiferencia, de prejuicios, de enojos que no nos permiten ser felices. Que el Señor dé pastores que desde estos tiempos de incertidumbre nos ayuden a construir un futuro de justicia y de paz. El Señor es mi pastor. Digámosle una vez más, gracias por tu pastoreo. Queremos escuchar tu voz, encarnar tu palabra y, como María, guardarla en el corazón y proclamarla, sabiendo que tú eres el único que tiene palabras de vida eterna.